¿Son los primates los únicos que tienen transmisión cultural? No, o sea, las ratas también tienen transmisión cultural, ¿no? La inmensa mayoría de las tradiciones tienen que ver con comer, ¿no? Es decir, es básico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque depende de la supervivencia. ¿Sabías que los chimpancés tenían culturas también basadas en la medicación? Es decir, que se pueden medicar los unos a los otros. ¿Sabías, por ejemplo, que hay babuinos que tienen acento? Es decir, que tienen esa diferencia por... El problema de la psicología evolucionista, aparte de tener mala fama, es que, digamos, la gente se cree que es una. Y eso, hay otro problema, lo leí hace unos días, que es que la psicología evolucionista no habla de aprendizaje cuando tenemos una escuela que está dedicada única y exclusivamente al aprendizaje y a las tradiciones culturales, ¿no?
Estos vídeos han sido posibles gracias a nuestros mecenas de Patreon. Puedes convertirte en uno de ellos y disfrutar de ventajas exclusivas como descuentos a nuestras formaciones, invitación exclusiva a talleres y eventos o envío de artículos científicos de interés. Puedes hacerte Patreon en www.patreon.com/engramasico.
José Miguel Martínez Gázquez, te tuvimos hace ya casi 3 años, como hablábamos ahora antes de iniciar la grabación. Estuviste ya hablando con nosotros sobre psicología evolucionista cuando nacía este proyecto. Y ahora, pues, por fin podemos retomar todo esto. Y además, pues, en este caso, por un acontecimiento que merece la pena, que ahora contaremos a la gente el qué es. Pero en este tiempo, pues sí que han cambiado algunas cosas. Cuando te conocimos eras un psicólogo, experto en psicología evolucionista, interesado en primatología, en muchos otros campos. Pero ya, por ejemplo, en estos 3 años, sí que te has formado como tal en primatología, o sea, has finalizado el máster y estás con cuestiones de ese ámbito. Te quería empezar preguntando por ahí. Quería preguntar por qué. ¿Por qué surgió ese interés por la primatología y hace cuánto, cómo fue? Nos cuentes un poquillo por ahí.
Bueno, estoy terminándolo, ¿sabes? Estoy terminando el máster y empezando el doctorado, que por eso estoy ahí. O sea, ya me he animado por completo. Pues a ver, ya os comenté hace 3 años que vaya tela cómo corre el tiempo, que esa es otra, ¿no? Pues que a mí pues siempre me había interesado pues de dónde veníamos, ¿no? Esas causas lejanas del comportamiento y demás. Pero bueno, fui hilando y a través de la divulgación pues me animé a formarme sobre todo esto. Quizá empecé con el tema de la psicología evolucionista pues por aquello de que bebe de muchas fuentes, ¿no? Es decir, te puede gustar más, te puede gustar menos, puede ser más de una corriente o de otra. Pero al fin y al cabo, pues había muchos autores que bebían de la primatología, ¿no? Que es el estudio pues, de nuestros parientes más cercanos, no hay más. Y de ahí pues, puedes venir de la biología, puedes venir de la psicología como nosotros, puedes venir incluso pues, de ciencias ambientales, puedes venir de cualquier ámbito que al fin y al cabo pues, vaya a estudiar pues, a los primates no humanos. En mi caso, pues empecé en 2020. Con el máster dirigido por Miquel Llorente, que lo tuvisteis aquí también, en Engrama. Y bueno, y a partir de ahí pues ya me animé también con el doctorado, porque antes de primatólogo pues me dedicaba a la neuro. Y estoy centrado pues, en los orígenes del lenguaje, ¿no? Que era pues, mi especialidad al fin y al cabo, ¿no? En cuanto a neurorehabilitación y todo esto. Así que eso, pues de la divulgación me animé a formarme en todo esto, ¿no? Quería ser primatólogo y también pues influyó mucho, ¿no? Pues todo el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, de hacer un punto y aparte, no un borrón y cuenta nueva, pero sí por lo menos, pues decir, a lo mejor este es el momento para tomar decisiones, ¿no? Que antes no, ni te planteabas, ¿no? Así que aquí estoy. Aquí pues, estoy ya con experiencia de campo y todo. O sea,
bueno. Pues, bueno, mencionabas a Miquel Llorente, que estuvimos, como tú dices, una grabación ya hace también bastante tiempo, que fue muy interesante y que animamos a la gente a que la vea. Y una de las cosas que le preguntamos es si esto de la primatología en España tiene salidas o es meterse en un problemón. O sea, porque evidentemente entiendo que te tiene que gustar mucho, tiene que ser...
Total.
Bueno, no me apetece utilizar la palabra vocacional, pero ya me entiendo, o sea, de que evidentemente no te vas a meter ahí quizá por, pues no sé, por otros motivos que no sean que te interesa genuinamente, por así decirlo, pues esos campos. ¿De qué se puede ejercer? ¿Cuáles son las diferentes áreas? Cuéntanos un poco cómo va todo este mundillo.
Bueno, tú ten en cuenta que la mitad de las primatólogas y primatólogos se dedican a conservación de especies, ¿no? Uh-huh. Es decir, trabajan, son, digamos, primatólogas y primatólogos de bota, ¿no? Y luego estamos los de bata, luego estamos los de investigación, ¿no? Es decir, yo desde mi casica pues estoy con el doctorado y todo esto, pero es eso, hay salidas, claro, como en todo, ¿no? Hay salidas, hay becas, hay pues predoc, ¿no? Es decir, todo esto que puedes encontrar en, digamos, en cualquier especialización, ¿no? Es decir, muy concreta, que dices, tiene que ser vocacional, por supuesto, pues, también la psicología, es decir, todo. Si lo piensas, pues dices, pues me voy a tener que dedicar a algo que me dé dinero y qué tal, y por supuesto, pero bueno, es decir, hay que intentarlo si tienes los medios adecuados. Yo puedo decir que soy afortunado, he tenido suerte, digamos, a nivel laboral, como para poder permitírmelo. Y bueno, y ahora pues eso, pues estoy metido en investigación pues para poder pues hacer el doctorado y todo esto. Eso no me hace ni mejor ni peor, simplemente pues eso es algo que quería hacer, una línea de investigación que quería hacer y ya está. Y el doctorado pues ha sido parte del camino, ¿no? Es decir, si yo quiero venir pues de cuestiones que trabajan pues los orígenes, ¿no?, del ser humano, pues uno de esos orígenes es el lenguaje. Me gusta mucho, ¿no? Es algo que considero que bueno, que viniendo de una rama como la neuro, en mi caso, pues tenía bastante sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en primatología pues también está la psicología comparada, ¿no? ¿No? También hay neurociencia comparada y todo esto. Así que ahí estoy. ¿Que hay salidas? Pues como en todo, ¿no? Es decir, todo depende de la financiación, todo depende de los proyectos, todo depende de las puertas que toques. Van a haber centros de rescate, van a haber zoológicos, ¿no? Es decir, van a haber pues universidades que tienen pues todo este tipo de... En España, pues la cosa está muy limitada, eso ya lo sabes, te tienes que ir a grandes ciudades, Barcelona, o Madrid, o Valencia, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque, por lo obvio, ¿no? Porque puede pasar con primatología como puede pasar con cualquier otra disciplina, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en España es que no hay primates no humanos que vivan, digamos, en estado natural, ¿no? Te tienes que ir pues al continente africano, te tienes que ir a Sudamérica, Centroamérica, te tienes que ir a Asia para poder trabajar, ¿no?, en el terreno. Pero eso es, tengo compañeras y compañeros muy valientes que se han ido, mucho más valientes que yo, que se han ido a hacer campo. Es decir, yo me he metido en una rama un poco peculiar que no... Que para un psicólogo a lo mejor queda un poco raro, que es la antropología física, ¿no? Es decir, ahora mi TFM va sobre dientes. O sea, fíjate si da para... Es paleoprimatología. O sea, estamos hablando de fósiles. Yo creo que eso es lo mágico, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito, que puedes venir de una rama totalmente distinta y al final en 2 o 3 años especializarte de algo en lo que no te lo esperabas. Yo te pongo un caso, ¿no? Te pongo un caso de una primatóloga muy famosa, que es Diane Fossey. Diane Fossey es la de los gorilas en la niebla. No sé si has visto la película, si has leído el libro y tal. Era terapeuta ocupacional, ¿no? Y entonces le llegó pues esta oferta a través de Leakey, que fue un antropólogo, pues un paleantropólogo muy famoso y demás, y a partir de ahí se especializó en gorilas y para adelante, y ahí la tienes, ¿no? Es decir, como una de las personajes pues más, ¿no?, con mayor prestigio. Ya falleció, por supuesto, de hecho forma parte de, ¿no?, de lo legendario, ¿no?, de ella, de su figura, ¿no?, que pues falleció en el terreno. Pero es eso, ¿no? Es decir, puedes venir de cualquier rama y al final pues especializarte en algo que todos tenemos en común, que es en nuestro interés sobre nuestros parientes más cercanos. No hay más.
Antes de que continuemos y, bueno, contemos a la gente un poco cuál es el motivo principal de por el que hayas venido aquí, más allá de charlar contigo y que nos cuentes cosas sobre primatología. Me ha dado mucha curiosidad eso del TFM de los dientes. O sea, como un neuropsicólogo, al final, después de unos años, acaba haciendo un TFM sobre dientes. Cuéntanos un poco sobre eso.
Pues la historia es, ¿cómo te diría yo? Es como muy, muy, muy propia de España, ¿no? Es decir, muy, muy berlanguiana. Ya lo sabes, yo soy de Cartagena, de una ciudad de Murcia. Y bueno, el Ayuntamiento de Cartagena pues se fijó en mí porque estaba pues divulgando siempre sobre monos y demás, y se enteraron de que estaba haciendo pues digamos el máster en primatología. Resulta que cerca de Cartagena hay una cueva, se llama Cueva Victoria, que es famosa por tener una variedad de especies fósiles brutal, ¿no? Tiene más de 100 especies de vertebrados, incluida una especie de mono fósil emparentada con los actuales geladas. Los geladas son estos monos con tanto pelo, que tienen unos colmillos enormes, que viven en las montañas de Etiopía, ¿no? Pues está emparentado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ¿qué hace de especial a este mono? Pues estamos hablando de qué hace en Murcia, ¿no? Un mono así. Es decir, ¿cómo pasó de África, ¿no? Es decir, de la parte este de África a una cueva, ¿no? Que estaba cerca de Cartagena, y un mono que además en aquellos tiempos, como la inmensa mayoría de los animales de estos tiempos de los que hablamos, de hace un millón de años, era enorme. O sea, un mono del tamaño de un jugador de baloncesto. claro, y es eso. Y bueno, contactaron conmigo, me preguntaron si estaba interesado, y yo dije, digo, no, tengo terminado el máster, pero si queréis, pues voy para allá. Y al final, pues fui para allá como digamos, la persona nativa de allí, ¿no? Es decir, como el tío que es de allí, de Cartagena, rodeado de gente potentísima, de paleontólogos, de verdad, de geólogos, los cuales van a ser amigos míos para siempre, porque nos lo pasamos pipa. Estuvimos un mes entero allí en la cueva, en el yacimiento de Cueva Victoria, y aprendí muchísimo, ¿no? Ese es mi TFM, ¿no? Es decir, un estudio sobre dientes de un mono de hace un millón de años que convivió con hienas prehistóricas, con mamuts, con ciervos gigantes, con una gama de roedores fósiles brutal. Un vergel, pero en fósil, ¿no? Es decir, y la verdad es que me atreví, eso fue en 2021, y aquí sigo. Es decir, no solo con este artículo, sino con más que andamos preparando sobre dientes, sobre antropología física, chico. O sea, ¿qué hago yo hablando de dientes y tal? Pero es para que tú veas, ¿no? Es para que veas que da igual, ¿no? Es decir, la cuestión es, uno se especializa con lo que hace, ¿no? Es decir, tú te puedes poner todas las etiquetas que quieras, te puedes quedar con la satisfacción que quieras diciendo qué bien queda decir que eres neuropsicólogo, ¿no? Porque dices, la rama neuro mola desde hace 20 o 30 años, parece que... Y estás allí, estás sobre el terreno y ves un puñado de dientes y se te olvida eso, ¿sabes? Se te olvida todo. Bueno, se te olvida eso y se te olvida porque tienes a lo mejor pues una caída de 15 o 20 metros que no sabes cómo vas a caer y probablemente pues te lisies o te mates, ¿no? O sea, ahí se te olvida todo. y claro, verte rodeado con gente, o sea, de gente que sabe de verdad de lo que está hablando, ¿sabes? Y sobre todo, pues no, que no soy un niño, ¿sabes? Es decir, que no estoy empezando en esto, es decir, que estamos hablando de un reciclaje ya, pues metiéndome ya a los 30 y muchos. Y eso soy, y la verdad es que estoy encantado, ¿no? Es decir, poder compaginarlo, eso sí, con el trabajo, pues ha sido clave, ¿no? Pero tirarme un mes allí y darme cuenta de que probablemente pues fuese algo que tenía que haber hecho, ¿no?, mucho antes, pues me da la certeza de seguir adelante, ¿sabes?, con todo esto y con otros estudios sobre primates y, ¿sabes? Sí, tengo la percepción de que he cogido este camino, ¿sabes?, de un neuro que no tenía ni puñetera idea, por no decir otra palabra, y se ha puesto a estudiar dientes, ¿sabes?, como me podía haber puesto a estudiar otra cosa, ¿no? Es decir, me ha parecido fascinante. Es un cambio que recomiendo mucho, ¿no? Es decir, te permite, ¿no?, cambiar, ¿no?, es decir, muchos esquemas. Y bueno, si es que no sé cómo, cómo quieres que te alargue más la historia. Así que eso, o sea, todo vino por una interacción de Twitter, ¿sabes? Es decir, de alguien que se enteró que yo estaba pues metido en esto pocos meses antes, ¿no? Porque no creo que tuvieran mucha idea de que yo estaba haciendo divulgación y demás. Ellos vieron dibujos, ¿no?, dibujos que yo iba haciendo de monos y todo esto. Y bueno, y aquí sigo con los dientes y con más cositas, ¿no? Es decir, sobre monos y simios.
Toda esta divulgación que haces, la haces en Twitter y la haces en tu blog de Ergolem, ¿verdad?
Y en Instagram,
que la gente puede buscar, pues, bueno, todo ese tipo de redes. Y ahí, pues, muchas veces haces artículos muy interesantes o hilos con los dibujos que sueles subir, también lo pones en la descripción de Instagram, diferentes cuestiones, pues muchas sobre primates, como estábamos hablando. Te quería preguntar un poco por eso, porque nos cuentes, no sé, algunas curiosidades, algunas cosas que para ti te hayan parecido más llamativas respecto al comportamiento de los primates, cualquier cosa que quieras rescatar de todo eso que has hecho, o cosas nuevas que te apetezca.
Yo, si de algo... Hay dos ramas con las que estoy encantado en primatología. Estoy encantado con todas, ¿no? Pero hay dos que me han fascinado y no sabía hasta qué punto lo iban a hacer, que es la paleoprimatología, como ya te he contado, ¿no? Es decir, esto de estudiar monos fósiles, que por cierto, en la península ibérica hay una pasada, ¿sabes? Es decir, no somos conscientes digamos, de la cantidad de fósiles, incluso de grandes simios, ¿sabes? Es decir, de grandes simios de hace 4 o 5 millones de años, o incluso más, ¿no? Que están, digamos, en estudio y qué tal, ¿no? Como el Piero Lapithecus, ¿no?, que es bastante famoso. Pero eso no iba a tener yo esa idea de que me iba a gustar tanto ni el tema de los fósiles, ni el tema, por ejemplo, de cómo aprenden los primates, ¿no? Es decir, con la primatología cultural. Es decir, primates que tienen tradiciones culturales, ¿no? Es decir, primates que tienen tradiciones de conductas, básicamente, ¿no? Es una rama muy conductista porque te dice, estamos hablando de aprendizajes, ¿no? Es decir, de aprendizajes que van pasando, pues en este caso pues los catalogamos como aprendizajes sociales, y que van pues pasando de generación en generación. Y no están los genes, es decir, estamos hablando de otro ambiente, ¿no? Es un ambiente que a mí me gusta decir que es mágico, ¿no? Porque no lo es, pero pasa, ¿no? Es como un hilo conductor que pasa de una generación a otra. Lo podemos ver, es mucho más fácil de ver, por ejemplo, pues cuando estás estudiando tradiciones de cultura material, ¿no? Pues en chimpancés o en macacos, en macacos cangrejeros o en monos capuchinos, ¿no? Es decir, que tienen su propia edad de piedra, no me gusta decir eso, ¿no? Pero es para que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, tienen su cultura, ¿no? Digamos, de trabajar con piedras, no estamos hablando de que es que innatamente tienen, ¿no? Es decir, esa predisposición, sino que estamos hablando de que desde pequeñitos van aprendiendo, ¿no? Es decir, monitorizan, tienen a alguien, a un experto que está, no puede ser una piedra cualquiera, tiene que ser una piedra específica para machacar alimentos específicos sobre otra piedra muy concreta, es decir, no vale un molino cualquiera, ¿no? Y ves cómo a lo largo de generaciones hay un registro arqueológico, ¿no? ¿Crees que somos los únicos que pueden tener un registro arqueológico, es decir, un registro de la actividad, ¿no? a lo largo de generaciones y demás. Pero no, ellos también tienen su registro sobre su propia cultura, ¿no? Eso me parece fascinante, ¿no? Eso lo podemos ver, afortunadamente, porque está, pues, está en las piedras, ¿no? Como se suele decir. Pero observas, por ejemplo, que otros monos pues, tienen formas de señalización, es decir, formas de vocalización, en este caso, que dependen mucho de la cultura, ¿no? Es decir, dependen mucho del conjunto de normas, el conjunto de costumbres que tiene ese grupito. Ahí está el caso, ¿no? De los monos verdes, que a mí me fascinan mucho. A mí me gustan mucho los monos africanos porque son, digamos, los grandes olvidados. Como no tienen, normalmente no suelen tener colores muy, ¿no? A excepción de los cercopitecos, que tienen así las caritas de colores y demás, suelen ser pues, monos que se han tratado siempre como plagas, ¿no? Es decir, esto es un puto mono, ¿no? Que está por ahí dando, ¿no? Dando por culo, como se suele decir, o un babuino, o un macaco, pero son monos bastante peculiares. A mí me gustan mucho los monos verdes porque tienen, pues digamos, un conjunto de vocalizaciones que dependen mucho de la transmisión cultural, ¿no? Es decir, hay un estudio de Julia Fischer, una serie de estudios que van sobre las vocalizaciones que tienen sobre pues, el tipo de depredador que los acecha. Ya creo que en Twitter hice algún que otro hilo hablando sobre este tipo de señales. Tienen vocalizaciones que son específicas, pues por ejemplo, para los leopardos, otras que son específicas para las serpientes y otras que son específicas para los depredadores aéreos, ¿no? Como las rapaces. Pues hicimos un experimento con un dron y la vocalización era similar a la de los rapaces, pero habían modificado. Dices, sabemos que viene por el aire, pero no sabemos qué es. era la misma, ¿no? Era muy parecida a la vocalización que tenían de una rapaz, pero no era una rapaz. Es decir, sabemos que nos va a atacar, sabemos que está ahí en el aire, no sabemos lo que es, y es una cuestión que me fascina por eso, ¿no? Es decir, porque es una innovación que va pasando de una generación a la otra. ¿Son los primates los únicos que tienen transmisión cultural? No, o sea, las ratas también tienen transmisión cultural, ¿no? Es decir, aquellos estudios de Gales, ¿no? Con las ratas de Noruega, ¿no? Que se ponían las botas con perritos calientes que estaban en las... no sé si conoces el estudio aquel de no. las ratas con los perritos calientes, digamos que ponían a una, ¿no? Que era la que innovaba el comportamiento, ¿no? Olisqueaba el contenedor, que había un perrito caliente, y al final todas acudían, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque habían, pues a través de condicionamientos, pues habían aprendido, ¿no? Es decir, que tenían, pues digamos, un alimento nuevo, un alimento hipersabroso, ¿no? Es decir, no necesitabas que todas las ratas fueran para allá para aprender, digamos, este comportamiento nuevo. Solo necesitabas una. Iba para allá, ¿no? Volvía a la morada y se volvía con el resto, ¿no? Es decir, ya tienes una tradición, en este caso, pues, que suele estar vinculada, pues, con los, digamos, con recursos tróficos, ¿no? En este caso, la alimentación. La inmensa mayoría de las tradiciones tienen que ver con comer. No, es decir, es básico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque depende de la supervivencia. Hay otra proporción que depende pues de eso, ¿no? De la señalización para evitar depredadores y todo esto. En nuestro caso, pues ha ido pues un poco bastante a más, ¿no? Es decir, la complejidad cultural que hemos adquirido pues nos ha modulado, ¿no? Es decir, somos animales eminentemente culturales y lógicamente pues tenemos nuestra biología como todo animal. Pero es que hasta dentro de la neuropsicología lo estudiamos, es decir, estudiamos que el factor cultural tiene, ¿sabes? Es decir, explica la mayor parte, explica totalmente pues cómo procesamos el lenguaje, cómo procesamos incluso las funciones ejecutivas, digamos, cómo hay elementos atencionales o perceptivos que están modulados también, pues cómo nos hemos criado, ¿no? Y en qué ambiente nos hemos criado. Por eso me fascina mucho, ¿no? Todo lo que viene a ser transmisión cultural, ¿no? La cultura en este caso es sobre todo cuando estamos hablando de animales no humanos, es la manera de hacer las cosas, como diría Josep Kahl, ¿no? Que también, creo que también lo tuviste.
Sí, ¿no? sí, también vino por aquí, sí.
Claro, imagínate, ¿sabes? Imagínate, Josep es el mentor de Miquel y Miquel es mi mentor, ¿sabes? Que además me dirige la tesis. Fíjate si hay conexión, si hay transmisión cultural.
Sí, nosotros hicimos ahí el proceso inverso. Primero viniste tú, luego vino Miquel, luego vino Josep. También ha estado Nereida Bueno, hablando también sobre climatología y alguna cosilla. Bueno, es que Nereida, como está también en 20.000 ámbitos como tú, pues podíamos hablar de todo también.
No, pero Nereida puede hablar de muchísimas más cosas que yo, ¿sabes? De hecho, tiene... Miquel la admira mucho y yo la admiro a través de Miquel, ¿no? Es decir, por todos los trabajos que ha tenido. Y eso es, creo que ahora está más metida en psicología criminal o en forense.
Bueno. No sé exactamente ahora mismo en qué está más inversa. O sea, sí que ese es uno de los campos que ella aborda. Luego también el tema de las afasias lo ha estudiado, luego climatología. Bueno, ya sabes, serán muchos temas.
Total, total. Pues como tiene que ser.
Sí. Y bueno, que dices que tú no haces tantas cosas, pero sí que estás haciendo ahora una cosa muy importante, que es sacar tu primer libro. Y eso es el principal motivo por el que estamos aquí. Así que ya sí que se lo podemos contar a toda la gente que nos esté escuchando.
Sí.
Quiero que nos expliques un poco en qué consiste el libro, por qué te decidiste a sacarlo, y luego también cómo puede la gente ayudarte a que termine de, bueno, todo este proceso de publicación termine de materializarse.
Bueno, pues porque creo que ha habido, aparte de porque me fascina el tema, ¿no? Es decir, porque soy un fanático, ¿no? De la primatología, o sea, alguien que se dedique a algo, si además es fanático, pues tiene el peligro de esto, ¿no? Es decir, de que al fin y al cabo pues se te vaya la olla y digas, oye, ¿por qué no saco un libro? El problema es que como yo no soy nadie, pues dije, digo, pues vamos a atrevernos, ¿no? A través de una campaña de crowdfunding, pues a través de libros.com. Y eso, y ahí está. Estamos todavía en campaña, quedan 2 semanas para que acabe. Y bueno, la idea es eso, hablar de aprendizajes, digamos, en primates no humanos, hablar de las tradiciones, ¿no? Es decir, de todas estas culturas que tienen. ¿Sabías que los chimpancés tenían culturas también basadas en la medicación? Es decir, que se pueden medicar los unos a los otros. Si no lo sabías, te lo voy a contar en el libro. No, pero cosas así, ¿no? Es decir, todo este tipo de historias que a veces nos recuerdan a nosotros mismos, ¿no? Es decir, nos creemos muy especiales y lo somos, ¿no? Es decir, como cualquier otro animal, solo que bueno, hemos tenido pues una mayor, nos hemos centrado más en esta rama que de la evolución, que es la evolución cultural, ¿no? Es decir, somos animales que dependen desde pequeñitos de una instrucción, ¿no? Es decir, somos totalmente moldeables, ¿no? Es decir, a través del aprendizaje, a través de la forma de hacer las cosas, como estábamos diciendo. Y es eso, ¿no? Es decir, de ver cómo se forman también esas tradiciones, que ahí plantearé el debate. ¿Son realmente culturas? ¿Son elementos preculturales? ¿O lo que realmente diferencia es la especie y no el proceso de transmisión, ¿no? Es decir, veremos, pues eso, pues qué es innovación, qué es emulación y qué es imitación, ¿no? Es decir, toda esta amalgama, ¿no? De teorías evolucionistas que están metidas sobre todo en evolución cultural, ¿no? Y que se enfrentan tanto pues a aquellas ramas que hemos criticado anteriormente, ¿no? Y es por eso, ¿no? Es decir, estamos hablando de un camino que es el del aprendizaje, que no se ha tratado en profundidad, ¿no? No ya en primatología, sino en cualquier tipo de ensayo en términos de evolución. Y además tenemos otro agravante, que nadie habla de esto desde hace 40 y tantos años, ¿no? Que el primero que fue a hablar de primatología cultural o de tradiciones en primates fue Jordi Sabatepi, ¿no? Es decir, en el 78 pues escribió El chimpancé y los orígenes de la cultura, pues lo recomiendo muchísimo. Y es un librito que viene muy bien, pues para iniciarse, lógicamente, hay cosas que en 40 y tantos años pues han cambiado, ¿no? O sea, ya hay algunos términos que no empleamos, pero fue muy valiente, ¿no? En aquel momento, pues, ¿quién hablaba de culturas en chimpancés o de culturas en cualquier animal que no fuera humano? Y es eso, me pareció fascinante, ¿no? Aparte de que si eres primatóloga o primatólogo, y en España tienes que estudiar la figura de Jordi Savatepi, ¿no? Es decir, porque fue un pionero, no solo en nuestro país, sino también, digamos, a nivel mundial. No se le ha reconocido todo lo que se le merece, ¿no? Es decir, todo lo que se merece, porque se han llevado, pues, digamos, los galones, pues, otra gente que también se lo merecía, pero a él lo han olvidado, y parece que tenemos que ir recordando cada X tiempo quien fue uno de los grandes pioneros, vamos, en cuanto a hablar de estos temas. Es por eso y porque considero que tiene que haber mayor bibliografía en castellano, ¿sabes? Por lo que quiero sacar esto, ¿no? Es decir, por eso necesito que me apoyéis. Porque creo que es un proyecto guay, es un proyecto bonito que puede merecer la pena y que puedo, pues, compartir con vosotros, pues lo poco que sé, ¿no? Sobre todos estos temas que me fascinan mucho, ¿no? Es una prueba, dicen que el mundo es para los valientes, yo digo que también para los locos, ¿no? Porque yo no me meto en este embolado sin saber cómo va a terminar, pero vamos, te agradezco mucho esto, ¿no? Es decir, que me apoyes, ¿no? Es decir, también con esta entrevista, y que eso, es decir, que es un tema que pretendo hacer de manera muy ligera, muy a modo de ensayo, no quiero calentarle la cabeza a nadie, quiero introducirlos en el tema, ¿no? Quiero que os apasionéis como yo, es decir, porque para mí es mágico, ¿no? Es decir, esto de que empieces hablando, ¿no? Es decir, por ejemplo, de los roedores y ver cosas que podemos tener en común, ¿no? Con ellos. Desde que nos separamos hace algo más de 90 millones de años de ellos, que todavía no existían los dinosaurios y todo esto, ¿no? Y ver, pues, esos puntos en común que tenemos, esas cosas que no tenemos tan en común. Es eso, ¿no? Es decir, es algo que considero necesario, ¿no? Es decir, es un tema bonito, es un tema que puede gustar a la gente, pero claro, te tienes que introducir, ¿no? Es decir, tienes que leer, pues, algo que esté, pues, centrado en eso, ¿no? En tradiciones, en culturas de primates no humanos, pues, para saber si te gusta o no. Yo pretendo hacer un libro que os guste a todos y que vamos, que lo disfrutéis. Así nada, no hay más.
Nada, yo animo a que la gente se pase primero por tu blog, como decíamos, ahí puede leer muchos de tus escritos, y de ahí seguro, yo estoy seguro que habrá muchas cosas que le dejen con esa curiosidad para querer profundizar, para querer saber más sobre todo esto. Y bueno, te quiero preguntar, por supuesto, quiero que nos especifiques claramente cómo la gente puede ayudarte. O sea, es básicamente una campaña de crowdfunding que te metes en el enlace y puedes aportar, bueno, hacer, sí, una donación más o menos grande, comprar algunos ejemplares. Bueno, cuéntanos tú, si quieres.
Sí, claro, claro. Lo estabas diciendo perfectamente. Sí, es como, al igual que con otros libros que han llevado a cabo estos chicos de libros.com, puedes hacerte mecenas, ¿no? De cualquier proyecto que esté en campaña. En mi caso, pues ya llevamos la mitad de campaña, queda la otra mitad. Y eso, y podéis o bien hacer aportación, ¿no? Decir, oye, pues quiero este ejemplar firmado o dedicado, o quiero aparecer, ¿no? Es decir, ya de base apareces como mecenas en el libro, porque, pues, básicamente es una forma de agradecer que estáis en la primera edición, ¿no? del libro. Imagínate que pues sale otra tirada, pero una primera edición siempre es una primera edición, ¿no? Aunque sea un libro de alguien que no conoce ni el tato, como es el yo, ¿no? Es decir, como, pero es eso, ¿no? Es decir, luego, pues, otra manera que también nos puede ayudar mucho para poder sacarlo es que compartan, ¿no? Pues la campaña, ¿no? Para gente que crea que le puede interesar, ¿no? O sea, no ya la evolución en primates, no ya el comportamiento en primates, sino también la evolución humana, porque lógicamente pues terminaré dando algunas pinceladas sobre la evolución cultural en los seres humanos, porque somos primates. O sea, eso no puedo obviarlo, ¿no? Es decir, y bueno, y el título va un poco por ahí, ¿no? Es decir, se llaman los aprendices de brujo y los orígenes culturales de la cultura. ¿Por qué los aprendices? Porque estoy hablando de aprendizaje, ¿no? Es decir, y es eso, ¿no? Es decir, estamos hablando de un tipo de magia, ¿no? Es decir, de un tipo de elementos que no los ves, pero están ahí. Es decir, son elementos que conforman la conducta, ¿no? Es decir, que son elementos que la modulan. ¿Sabías, por ejemplo, que hay babuinos que tienen acento? Es decir, que tienen esa diferencia por...
Suelta alguna más de estas. O sea, alguna pregunta más de... ¿Sabías que...? Y te digo yo que ahora hay gente yendo al crowdfunding.
Es eso, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto puede modular la conducta? Porque estamos hablando de aprendizajes, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, un sesgo que me hace mucha gracia. Andrew Wiesen es un, digamos, un primatólogo, sobre todo, pues, muy especializado en primatología cultural, ¿no? Y sesgos de aprendizaje. Y tiene un sesgo de aprendizaje que se llama Mother Knows Best, ¿no? Es decir, como la canción está de Enredados, que Madre sabe más. ¿Por qué lo llama así? Porque es un sesgo del aprendizaje de la primera infancia, ¿no? Es decir, en el cual pues, se forma una díada, ¿no? Es decir, un dúo que, digamos, que genera pues, tradiciones propias, ¿no? Sobre todo pues, en algunos parientes muy cercanos nuestros, como son los orangutanes, que son animales solitarios y que suelen tener pues, culturas muy pequeñitas, en el sentido de que un grupo tiene un conjunto de formas de hacer las cosas muy, muy definida, luego otro grupo tiene las otras formas de hacer las cosas muy definida, y me parece fascinante. Lógicamente hablaré de eso, hablaré de algunas cosas que tenemos en común sobre todo esto. Hablaré sobre, digamos, estos mitos que hay sobre que los monos imitan, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y todo esto y que
mira, probablemente... sobre eso, José Miguel, lo has comentado varias veces y que además uno de los artículos que tienes en tu blog habla un poco al respecto, el tema de imitar versus emular. ¿Cuáles son las diferencias?
Estamos hablando de sistemas de copia, ¿no? Es decir, cuando tú dices un aprendizaje vicario basado en copia, se refiere a que estamos, digamos, creando una réplica del comportamiento que hemos observado, ¿no? En nuestro caso, como animales, los primates en general, tenemos un sistema sensorial preponderante por encima de los demás, que es el sistema visual, pues nos fijamos, ¿no? Es decir, vemos lo que está haciendo otro e intentamos replicar. ¿Qué pasa? Pues que tradicionalmente se ha dicho que los monos son, digamos, imitadores, pero solo tienes que ver a un mono o tienes que ver a un gran simio para saber que son emuladores, no imitadores. Una emulación es intentar llegar al final saltándose muchos pasos, ¿no? Es lo intentan, ¿no? Pero no saben que, como se suele decir, ¿no? Es decir, tienes mucha información, pero no sabes hacer, ¿no? No sabes qué hacer con ella, ¿no? Por eso a veces se quedan en aprendices y no en brujos, ¿no? Es decir, los grandes imitadores somos nosotros, somos los seres humanos. De hecho, creo que es una de las grandes especialidades que tenemos, ¿no? Es decir, aparte del lenguaje, aparte, pues, digamos, de estos aprendizajes complejos que vamos creando, ¿no? Y todo esto. Es importante también el tema de los estímulos supernaturales, ¿no? Es decir, de estos estímulos que tienen saliencia, que tienen, pues, digamos, una forma, por ejemplo, la mirada, ¿no? Es decir, los ojos. Tú verás, tú solo tienes que ver a un animal que tenga una proporción del tiempo de fijar la mirada como lo hacemos nosotros. Es decir, no lo verás en otros grandes simios, lógicamente se fijan, pero se acercan mucho más los perros. Es decir, porque son animales domésticos, ¿no? Y animales domesticados. Es decir, hay, digamos, una mayor percepción visual, sobre todo estamos fijándonos más digamos en hacia dónde dirigimos la mirada, y que probablemente pues eso tenga mucho que ver a la hora de hablar de procesos de imitación, de quién emula, quién imita y todo esto, ¿no? Es decir, en resumen, digamos que los primates no humanos son emuladores y los primates humanos son imitadores, ¿no? Es decir, es hacia dónde vamos, ¿no? Ha habido mucho azúcar en primatología, al igual que en psicología evolucionista y en todas las ramas que tengan que ver con la evolución. Siempre ha habido pues mucho azúcar, siempre ha habido mucho, ¿no? Es decir, hay, digamos, dos corrientes principales en primatología, que son los continuistas y los rupturistas, ¿no? Los continuistas te dicen que todo proceso que haya, digamos, vivido el ser humano forma parte de un continuo que, ¿no?, que mantenemos de nuestros ancestros, ¿no? De por lo menos ancestros comunes que tenemos con especies que habitan a día de hoy, como pasa con chimpancés, con gorilas. Los rupturistas dicen, vale, sí, pero también tenemos cosas muy propias, es decir, cosas muy únicas, ¿no? Es decir, cosas que a lo mejor, ¿no? ¿Cómo pasa con la cultura acumulativa, ¿no? La cultura acumulativa es digamos, ese punto en el cual tú no tienes que aprender de nuevo todos los procesos por los cuales han pasado generaciones y generaciones y generaciones atrás, ¿no? Es decir, tú no tienes que aprender de cero, pues por ejemplo, para poder usar el aire acondicionado, tú no tienes que aprender, ¿no? Es decir, todo, no, simplemente pues has tenido la suerte de tener, pues digamos, de vivir en un mundo en el cual la instrucción es uno de sus puntos fuertes, y tú, pues, para montar un aire acondicionado, pues tienes una serie de precios. Te pongo un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, pues aprender un idioma. O, por ejemplo, pues, yo qué sé, pues estudiar psicología, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con la instrucción, sobre todo si es una instrucción reglada, pero no tiene por qué ser reglada, ¿no? Es decir, todo conocimiento que sea acumulado, que sea de generaciones, digamos, te permite no empezar de cero a interactuar con el mundo, ¿no? Sobre todo con el mundo de las cosas, ¿no? Con el mundo que no es social, ¿no? A mí me resulta fascinante. Por eso la razón, ¿no?, de escribir el libro y bueno, es, ¿no?, a ver cómo funciona.
Vale. Vamos a hacer, antes de terminar, un salto un poco al pasado, esa entrevista que hicimos hace 3 años. Quiero rescatar uno de los temas que abordamos, porque siempre es un tema que cada cierto tiempo sale cíclico en redes como Twitter, bueno, en este tipo de redes sociales donde se generan más debates y discrepancias. Y es el tema de la psicología evolucionista. Hay mucha gente que claramente, pues sí que considera que ciertas cuestiones de la psicología evolucionista forman parte de ese conglomerado de psicología científica. Hay otra gente que, sin embargo, mira con bastante suspicacia todo lo que lleva ese apellido de evolucionista. En ese episodio ya nos hiciste varias diferencias, nos hablaste del neodarwinismo, nos hablaste de muchas cuestiones. Pero yo quería, sobre todo, aprovechar ahora este espacio para que nos cuentes cuáles son los principales mitos, las principales falacias que se suelen extender acerca de la psicología evolucionista y que hacen que muchas veces pues se coja una parte por el todo y se diga que prácticamente nada de ahí sirve, ¿no?
Bueno, ahí creo que fue el darwinismo social de lo que estoy.
Se me ha ido.
Entonces, este movimiento, ¿no?, eugenésico y demás, que te dicen que es la ley del más fuerte, todas estas fumadas, ¿no?, enormes. No, bueno, el problema de la psicología evolucionista, aparte de tener mala fama, es que, digamos, la gente se cree que es una, ¿no? Es decir, tú dices psicología evolucionista, pues es única, ¿no? Es decir, no solo tiene una rama, obviamente no, pues está la Escuela de Santa Bárbara, la de Oxford, ¿no? Es decir, la de San Francisco. Estamos también hablando de escuelas como la de Duke, ¿no? Es decir, que están pues más vinculadas, por ejemplo, la Escuela de St Andrews, ¿no?, en Escocia, que está muy vinculada a la escuela, digamos, cultural, ¿no?, la evolución cultural y todo esto. Es que no hay una, es decir, ya, no necesitamos Twitter para que la gente eche mierda sobre psicología evolucionista, porque ya entre psicólogos evolucionistas de una rama y de otra ya se matan, ¿no? Es decir, de hecho es la lucha es feroz. ¿Qué pasa? Pues que digamos, hemos dado prioridad, como ya os comenté hace 3 años, al relato pop, ¿no? A los autores pop, ¿no? A Pinker, a Miller, ¿no? A Bush y a toda esta gente, pues que te hacen un relato, pero que luego a la hora de la verdad, pues es si no difícil, imposible de testar, aparte de, ¿no? De que pues hay, digamos, un sesgo biologicista, ¿no? Por parte de estos autores de la Escuela de Santa Bárbara, con las cuales pues no estamos de acuerdo, ¿no? La inmensa mayoría de los primatólogos, la inmensa mayoría de los psicólogos culturales o de los psicólogos comparados o incluso los psicólogos del desarrollo, ¿no? Es decir, hay cosas que de las cuales bebe la psicología evolucionista, de las cuales pues no, lógicamente, pues no estamos de acuerdo, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? El tema de que beba de muchas fuentes, pero realmente pues tenga, ¿no? Ese problemón de no definirse como digamos, pues como disciplina propia, ¿no? Es decir, muchas veces pues estamos hablando de una especie de Frankenstein, ¿no? Que bebe de la psicología del desarrollo o evolutiva, de la psicología comparada, de la primatología, como estaba diciendo, de la antropología y de la biología evolucionista y todo esto. Pero hay, pues eso, ¿no? Es decir, hay no sé, también hay cierta obsesión también por estar en esta rama, sobre todo de la escuela de Santa Bárbara, ¿no? De digamos, por el sexo, ¿no? Es decir, parece que están salidos, parece que están obsesionados, ¿no? Es decir, con este mating problem, la vida va más allá, ¿no? De todo esto. Pero bueno, yo intento no meterme mucho en fregados, bastante tengo con lo mío. Y eso, hay otro problema, yo creo que lo escuché o lo leí hace unos días, que es que la psicología evolucionista no hablaba de aprendizaje cuando tenemos una escuela que está dedicada única y exclusivamente al aprendizaje y a las tradiciones culturales, ¿no? Que es esta que te estoy diciendo, ¿no? De St. Andrews con Kevin Leyland o incluso con Londres Oxford, como pasa con Cecilia Hayes, ¿no? Yo ya os recomendé en aquel momento a Hayes que estudiarais a Hayes, también os recomendé que estudiarais a Thomas Elo, porque pues es psicólogo del desarrollo y primatólogo, pues tiene pues muchas cosas importantes que nos permiten pues eso, ¿no? Desligarnos un poco, ¿no? De estas ramas que parecen que la ha escrito pues algún señor mayor en los años 40 o 50, ¿no? Diciendo que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus y todo esto, como ya os dije hace unos años. Así que eso, pues tenemos, siempre va a haber debate, ¿no? Siempre va a haber alguien que viva un poco de esto, tanto de hacer este tipo de artículos, como de gente que los critica, como qué tal. Y yo, digamos, a la psicología evolucionista, pues le agradezco el terminar siendo primatólogo, ¿sabes? Es decir, yo me mojo perfectamente, ¿sabes? Es decir, y sobre todo, pues dedicarme a la evolución de nuestros parientes más cercanos, tanto a nivel físico como a nivel de conducta y para adelante, ¿sabes? Es decir, yo no tengo ningún miedo a reconocer que también he vivido de la psicología evolucionista, ¿sabes? Y que probablemente, pues si la cosa va bien, ¿no? En este campo de la primatología, pues a alguien que sea psicólogo evolucionista pues utilizará algún argumento que ponga en algún artículo y tal, y che, con eso ya cuento, ¿sabes? No puedo tener, ni quiero tener el control sobre eso, pero es el problema, ¿no? Es decir, el problema de esta disciplina es que estamos hablando de, digamos, de alguien que plantea hipótesis muy bonitas, muy interesantes, pero son, digamos, a veces infalsables, ¿no? Es decir, no puedes demostrarlas, no puedes, ¿no? Es decir, no puedes contrastar, no puedes... Es eso. Pero bueno, no hay problema, ¿sabes? Si hay algún fregado, pues me meteré si veo que tengo tiempo y si no.
Pues con esto vamos a cerrar ya, José Miguel. Te agradezco mucho el ratito de hoy y recordamos a la gente que dejaremos en la descripción el enlace al crowdfunding, que no solemos pedir muchas cosas desde Engrama, así que, bueno, o a veces sí, no sé cómo lo percibirá la gente. Pero yo sí que os pido de verdad pues que apoyéis con lo que podáis, o al menos si no podéis apoyar, pues que lo compartáis, que eso sí que no nos cuesta nada a ninguno. Así que eso, espero que la tercera parte en la que vengas de Engrama sí que sea presencial y sea para que nos firmes el libro visitándote en tu tierra o alguna cosa así, que ya lo tengamos en mano publicado.
Hombre, yo eso espero también, pero más allá del libro... de veros ya por fin, ¿no? Es decir, de coincidir, pues ya son añicos ya, y con ganas de eso, de tomarnos algún refrigerio por ahí, ¿no?
Nada, si no hay libro no vamos, así que la gente ya sabe. Pues bueno, muchas gracias, José Miguel.
A ti, sí.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.